A través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los pobres en espíritu, aquellos que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro Divino. El conservarse paciente y amable al ser maltratado no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. La declaración que hizo Moisés por inspiración del Espíritu Santo de que fue el hombre más manso de la tierra no habría sido considerada como un elogio entre las gentes de su tiempo. Más bien habría excitado su compasión o su desprecio. Pero Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos principales para entrar en su reino. En su vida y carácter se reveló la belleza divina de esta gracia preciosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy, sábado 25 de octubre del 2025, tendremos la lección número 264 de la historia sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 3. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Happy Sabbath.
Feliz sábado para todos.
Amén. Buenos días. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Amén.
Muy bien, hemos iniciado este servicio cantando el himno Cuánto me alegra. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. Si me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví a recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí.
¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Amén.
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 Amén. Muy bien, invitamos ahora a uno de los niños o de los padres o de los asistentes para que nos dirija en una oración de apertura para esta reunión. Mientras tanto, nos disponemos para eso cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti por permitirnos estar nuevamente reunidos este sábado santo, Señor. Te suplicamos que seas llenándonos de sabiduría para entender la palabra, Señor, que nos vas a dar el estudio. que guíe, Señor, a la hermana Milena para que ella también pueda, Señor, guiarnos, Señor, y permitir que ella pueda explicarle a los niños y ellos puedan entender. Amado Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por toda la semana que nos diste, porque nos diste muchas bendiciones, Señor. Y gracias por todas las pruebas, Señor, que pasamos en algún momento, porque ellas nos ayudan a ser fuertes para poder continuar adelante. Padre mío, Señor, en tus manos encomiendo todo este grupo de hermanos y niños y niñas que estamos aquí reunidos, Padre, para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad y cuidándolos y protegiéndolos todo el tiempo. Te amamos, Señor, te bendecimos y quedamos en tus santas y preciosas manos. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Lili, por guiarnos en la oración.
Amén.
Muy bien.
Amén.
El texto de apertura se encuentra en Salmos 37:11 y dice: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén.
Amén.
Muy bien, los invito para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tuyo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén.
Esto, no das.
Último: no cometerás adulterio.
Sexto: no matarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, y siendo que la bienaventuranza que vamos a estudiar en esta mañana dice que los mansos son bienaventurados porque heredarán la tierra, o tendrán la tierra por heredad, vamos a escuchar este canto: Dame tu mansedumbre.
Dame tu
Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder. Manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder. Manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Obediente siempre seré, si tú me ayudas, Señor. Y la tierra podré dar, contento recibiré. Manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. Manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré. No temeré.
Amén.
Amén. Jesús, el resplandor de la gloria de su Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto escrito está en el libro de Filipenses capítulo 2. Jesús consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. No había en su conducta mancha de fanatismo intolerante, ni tampoco de austeridad indiferente. El Redentor del mundo era de una naturaleza muy, muy, muy superior a la de un ángel, pero unidas a su majestad divina, siempre estaban la mansedumbre y la humildad que hacían que todos fueran atraídos a él. Con estas palabras en mente, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. La primera de ellas se encuentra en la matutina Los Lugares Celestiales del 17 de agosto. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
La mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La mansedumbre y humildad de Cristo se aprende solo llevando el yugo de Cristo. Ese yugo significa entera sumisión. El universo celestial contempla una ausencia de humildad y mansedumbre del corazón. La exaltación propia, el sentimiento de una importancia exagerada, que no tiene necesidad de un salvador, que no necesita llevar el yugo de Cristo, pero la invitación a cada alma es llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En los lugares celestiales, 17 de agosto, la mansedumbre es el adorno interior que Dios estima de gran valor. Amén.
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 Sea Santiago.
Amén.
En
Amén.
Muy bien, aquí encontramos entonces una pregunta. ¿Cómo se aprende la mansedumbre?
Llevando el yugo de Cristo.
Teniendo humildad en el corazón.
Amén. Ciertamente la mansedumbre se aprende llevando el yugo de Cristo, que es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Es decir, sometiendo nuestra voluntad propia, natural, con todas nuestras inclinaciones, una voluntad deforme, humana, irritable, que no es perfecta, sometiéndola a la voluntad divina. Y es por eso que siendo Jesús nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, pues nosotros debemos estudiar, conocer, aprender y repasar constantemente su vida para que Él llegue a ser realmente nuestro ejemplo, a quien queramos nosotros imitar, que Él sea nuestro maestro, nuestro instructor, que su carácter sea la norma y meta de nuestra vida, aquello que todos queremos alcanzar. Porque Él vino a enseñarnos cómo vivir santamente delante de Dios y delante de los hombres imperfectos y pecadores. Y aunque nuestro Salvador entonces era la luz del mundo, el mundo no le conoció. Él estaba constantemente ocupado en obras de misericordia, proyectando luz sobre la senda de todos. Sin embargo, Él no pidió a aquellos con los cuales se relacionaba que lo contemplaran como aquel que tenía una virtud inigualable. Tampoco pidió que miraran su abnegación, su espíritu de sacrificio ni su benevolencia. Él simplemente hizo todas estas cosas para que al verlas, los que estaban con él aprendieran. Los judíos no admiraban una vida tal. Ellos, por el contrario, consideraban su religión, la religión de Cristo, una religión sin valor. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la norma de piedad que ellos practicaban. Y por eso decidieron que Cristo no era religioso en espíritu o en carácter. Porque la religión de ellos consistía era en la ostentación, algo muy distinto a la humildad y la mansedumbre. A ellos les gustaba orar en público y hacer obras de caridad por causa del efecto. ¿Sí? Para que la gente fuera atraída a ellos y dijera, ¡uy, qué religiosos, qué santos, qué espirituales! ¿Cómo hacen de obras de bien? Ellos proclamaban con trompeta sus buenas obras, como lo hacen los que hoy día pretenden poseer la santificación en muchos casos. Esos hombres en los tiempos de Jesús querían que todos entendieran que ellos no tenían pecado. Cosa muy absurda y falsa, ya que todos tenemos y poseemos pecados que debemos confesar a Dios diariamente y de los cuales voluntariamente debemos despojarnos mediante el arrepentimiento, la confesión y el caminar en una nueva senda, una nueva vida. Pero lo cierto es que toda la vida de Cristo se hallaba en un directo contraste con la vida de estos hombres que ejercían el sacerdocio y que dirigían a Israel en su tiempo. Jesús no buscaba ni ganancia, ni honores, ni fama, ni grandeza, ni supremacía. Sus maravillosos actos de sanidad eran realizados de la manera más silenciosa posible. Pero él no podía tampoco restringir el entusiasmo de aquellos que eran los recipientes de sus grandes bendiciones. Cuando los hombres eran sanados, simplemente saltaban, cantaban, daban voces y salían a presentarse ante los demás como un testimonio de la obra de aquel que había venido no solo a sanarles, sino también a perdonarles sus pecados y a invitarles a vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Por lo tanto, la humildad y la mansedumbre caracterizaron la vida de Cristo. Y fue debido a su conducta humilde y a sus maneras modestas que se hallaban en tan señalado contraste con las de los fariseos, por los que ellos no quisieron aceptarlo, como ya lo hemos visto en lecciones pasadas. Muy bien, entonces, si la mansedumbre es una preciosa característica cristiana que debieran poseer los que han de heredar el reino de los cielos, vamos a procurar en esta mañana entender claramente qué es la mansedumbre, cómo se adquiere la mansedumbre y cómo se practica y dónde la mansedumbre. Empecemos por qué es la mansedumbre. Aquí tenemos 4 ítems, pero esto podría ampliarse mucho más y ustedes en el diario vivir, padres y madres y niños ahí en el círculo de la familia podrían agrandar entonces la definición de qué es la mansedumbre. Entonces,
la gracia de la mansedumbre es el más precioso fruto de la santificación.
Ah, encontramos entonces que la mansedumbre es un precioso fruto de la santificación. Y sí, ahí en el libro de Gálatas se nos dice que es uno de los frutos del Espíritu. Y cuando esta gracia preside en el alma, la disposición de ánimo es modelada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina. Todo lo ponemos en las manos de Dios. No que se hagan nuestros planes, aunque los hacemos, sino que esos planes los sujetamos a la voluntad de Dios para que Él los apruebe, los trastorne, los aplace o los modifique parcialmente. La comprensión capta entonces toda verdad divina y la voluntad nuestra se inclina ante todo precepto de Dios. Que la norma moral, la santa ley de Dios, nos dirija siempre. Aceptamos todo precepto, todo mandamiento, todo estatuto, toda norma, toda ordenanza que la Escritura nos presente. La verdadera mansedumbre entonces suaviza y subyuga al corazón y adecua la mente a la palabra implantada. Coloca todos nuestros pensamientos en obediencia a Dios. Abre nuestro corazón a la palabra de Dios. Nos coloca junto a la mujer samaritana y también junto a Nicodemo, como personas que aprendieron y nosotros que deseamos aprender a los pies de Jesús. Pues escrito está en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Muy bien, ¿y qué más es la mansedumbre?
El lenguaje de la mansedumbre nunca es en la jactancia.
Ah, encontramos entonces cómo es el lenguaje de la mansedumbre. Y en el libro, bueno, en varios libros de la Biblia encontramos ciertos ejemplos. Podríamos citar en esta mañana unos 3. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, encontramos el primero de ellos, cuando el Señor se presentó ante el niño Samuel. Recordemos que Samuel estaba en su cama durmiendo, cuando él escuchaba que lo llamaban, y él iba donde el sacerdote Eli y le preguntaba si lo estaba llamando. Hasta que el sacerdote le dijo, no, la próxima vez que seas llamado, ve y responde. Y le dijo, ¿cómo responder? Y entonces él respondió de la misma manera como los mansos siempre elevan el ruego. Habla, Señor, porque tu siervo oye. El segundo ejemplo lo hallamos en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14, cuando Josué fue colocado en la más alta posición de honor como comandante de Israel. Él se encargó de desafiar a todos los enemigos de Dios. Su corazón estaba lleno de nobles pensamientos de su gran misión. Sin embargo, al llamado de un mensaje del cielo, se colocó en la posición de un niño para ser guiado. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Fueron las palabras de Josué. Y el tercer ejemplo lo hallamos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, que fueron las primeras palabras del apóstol Pablo después que Cristo le fue revelado en su viaje a Damasco. Y esas palabras fueron: cuando ya fue convencido de que estaba persiguiendo era a Jesús y que debía ser antes ahora un convertido a Jesús, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, el lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia, sino el de la humillación y la humildad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo debo hacerlo? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Algo más acerca de la mansedumbre es?
La mansedumbre es una gracia obrada por el Espíritu Santo como santificador y capacita a su poseedor a dominar en todo tiempo su temperamento duro e impetuoso.
Los más fervientes esfuerzos para subyugar su desdichado temperamento. Todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestro temperamento que hemos heredado por naturaleza al nacer o que hemos cultivado con el paso de los años. La impaciencia, la dureza, la aspereza en el trato. Todo esto puede ser transformado por la gracia de Dios, y el que es manso lo sabe, lo practica, lo recibe, lo acepta y se deleita en ello. Todos los días, aquel que practica la mansedumbre obtendrá el dominio propio para que resulte vencido aquello que no es amable ni semejante a Cristo. Cada uno que practica la mansedumbre se irá asimilando al modelo divino hasta que pueda obedecer la orden inspirada. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y cuando alguien profesa estar santificado y sin embargo por sus palabras y sus obras puede ser representado por la fuente impura que arroja aguas amargas, podríamos decir con seguridad acerca de esa persona que está engañada. Realmente necesita es aprender el ABC, los fundamentos, los rudimentos de lo que constituye la vida de un cristiano. Y aún algunos que profesan ser siervos de Cristo han albergado por tanto tiempo el demonio de la aspereza, así lo llama el Señor, el demonio de la aspereza, la acritud o la dureza en las palabras, que parecen gustar de ese elemento no santificado, y hallan placer en hablar palabras que desagradan e irritan. Hay quienes profesan ser cristianos y siervos de Dios y les encanta, como diríamos nosotros coloquialmente, buscar ruido, irritar a los demás con sus palabras. Estas personas necesitan ser convertidas, es decir, necesitan arrepentirse, confesar su pecado e ir a Jesús, antes de que Cristo pueda reconocerles como sus hijos. ¿Y algo más que encontramos en esta mañana acerca de la mansedumbre?
Es que la mansedumbre es el adorno interior que Dios estima de gran valor.
¡Ah, qué palabras más hermosas! Y el apóstol Pedro habla de esto, como escrito está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, y dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, mientras que el ornato o el ornamento, el vestido exterior, hermosea solamente el cuerpo mortal, el adorno de la mansedumbre embellece el alma y vincula a los que la poseen, aunque finitos, porque somos finitos, nos puede vincular con el Dios infinito. Este es el adorno que Dios mismo escoge. Aquel que embelleció los cielos con los orbes de luz ha prometido por medio del mismo Espíritu que hermoseará a los humildes con la salvación. Esto escrito está en el libro de Salmos, capítulo 149, versículo 4. Y debiéramos considerar que los ángeles del cielo registrarán siempre, siempre, siempre como mejor adornados a aquellos que se vistan del Señor Jesucristo y anden con mansedumbre y con humildad. ¡Qué hermosa promesa! Entonces, antes de mirarnos en el espejo cada día, para ver si quedamos muy hermosos, según algunos quieren verse con el vestido, si les sienta bien la camisa, si el cabello fue bien peinado, si el bigote o la barba están en su sitio bien peinados, si lucimos ante nosotros mismos como aceptables y tal vez muy hermosos, vayamos entonces al Señor y pidámosle que nos dé el adorno interior de la mansedumbre.
Amén.
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 Muy bien, entonces ahora vamos a cantar y a escuchar el himno Yo sé a quién he creído, a aquel que nos puede ayudar a vencer todos aquellos malos rasgos de nuestro carácter. Hermano Dick, ¿abriste tu micrófono?
Sí. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé que a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Demasiado alto. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él, la paz encontraré. Mas yo sé que a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él.
No sé cómo el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él.
I know now how God's perfect love led to repentance of my sins, nor why he freely forgave me and planted Christ within. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what a good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before his face I see. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day.
No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén.
Amén.
¿Es el amor Amén. A uno mismo lo que destruye nuestra paz? Mientras viva el yo, estaremos siempre, siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y las mortificaciones. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Recordemos entonces en quién hemos creído, aquel que es poderoso para guardarnos hasta el día glorioso en que podamos ir a morar con Él. Amén.
Amén.
Muy bien, continuemos con nuestras lecturas en esta mañana. La siguiente se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 268-269, y me parece que está presente en esta mañana Gabrielita. Quiero confirmar si ella está aquí presente. Bueno, me había parecido ver a Julie, pero parece que no está ya en este momento. Y yo quiero saludar de manera especial a alguien que nos acompaña en esta mañana por primera vez, a Doris Ramírez. ¿Nos escucha, Doris?
Bienvenido, Doris.
Bueno. Parece que no nos escucha o no puede abrir su micrófono en esta mañana. Entonces vamos a pedirle a Emiliano, si él quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentra pues en El Deseado de Todas las Gentes, página 268-269.
Sí, señora.
Adelante.
Las dificultades que hemos arrastrado. Pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. si pensamos, si poseemos la humildad de nuestro maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. En el cristiano es el dominio propio, el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los adiós celestiales. El deseado de todas las gentes, página 268 hasta la 269. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una pregunta más. ¿Cuál es la mayor evidencia de nobleza en el cristiano?
La humildad.
Bueno, ¿sí está relacionada con la humildad? Pero aún
la reverencia.
Bueno, la reverencia, pero digamos en el trato de unos con otros, ya no en nuestro trato hacia Dios.
Dominio propio.
Amén. Amén. La mayor evidencia de nobleza en el cristiano es el dominio propio. Infortunadamente hay quienes dicen que en lugar de dominio propio, la mayoría de las personas y aún los cristianos lo que tienen es un demonio propio. Aquel que responde en todo momento. Pero lo que nos enseña la Escritura en esta mañana es que los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo suele mirar con desprecio a los humildes y a los mansos. Pero ellos son de gran valor ante los ojos de Dios. ¿Y por qué los mira el mundo con desprecio? ¿Porque se quedan callados ante los insultos como lo hizo el Señor Jesús? ¿Porque no devuelven mal por mal? ¿Porque no levantan la voz cuando son ofendidos? Pero no solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el que es un activo trabajador, que está lleno de celo y actividad incesante, ¿no? No solo los que trabajan intensamente en la obra del Señor, predicando, enseñando, sanando, yendo, viniendo, esforzándose arduamente a consagrar su vida en el trabajo por otros. No, no solo ellos. También el pobre en espíritu que anhela la presencia permanente de Cristo heredará el reino de los cielos. El que llora por el pecado también será consolado y recibirá el reino de los cielos. Y el manso y humilde de corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios. Ese es el manso, el que se somete voluntariamente a la dirección divina. Y al someterse voluntariamente a la dirección divina, entiende y comprende que en muchos casos su obrar y su hacer está en desacuerdo con su propia voluntad, con su propia naturaleza, y que no va a ser tampoco bien recibido por los demás. Pero hallará paz haciendo la voluntad de Dios. Los mansos se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso estarán delante del trono de Dios y le servirán de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Algo para tener en cuenta es que el pronunciar palabras amables cuando estamos irritados traerá la luz del sol a nuestro corazón y hará más suave, mucho más suave nuestra senda, sin importar con quién nos estemos relacionando, sea con conocidos o desconocidos, personas a las que vemos a diario o a las que veremos tan solo una vez en la vida. Y cuando se le pidió una vez a un estudiante, esto es algo, una anécdota muy interesante, cuando se le pidió a un estudiante que diera una definición de la humildad, ¿saben qué dijo? Dijo, humildes son aquellos que dan respuestas suaves a las preguntas ásperas. Buena definición acerca de la humildad, ojalá pudiéramos aprenderlas hoy. Humildes son aquellos que dan respuestas suaves a las preguntas ásperas. Y yo aprendí hace algún tiempo era que no todas las preguntas merecen una respuesta. Y si no somos capaces de dar una respuesta amable ante una pregunta áspera, guardar silencio también es una opción. Cristo dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad y serán los súbditos adecuados del reino de los cielos. ¿Saben por qué, niños y niñas? Porque están dispuestos a ser enseñados. Los mansos y humildes están siempre dispuestos a ser enseñados. Pero qué lástima que el universo celestial, como lo leímos en una diapositiva anterior, contempla una ausencia de humildad y mansedumbre en nuestros corazones. Y así ha sido por generaciones y generaciones. Quiera Dios que a partir de hoy podamos nosotros ser conscientes desde los más pequeños hasta los mayores que un espíritu de mansedumbre debería tomar albergue en nuestros corazones y medir nuestras palabras y respuestas ante cualquier pregunta o ante cualquier proposición que sea irritante y que pueda exasperar. Muy bien, tenemos otra lectura más.
Amén.
Tenemos una lectura más que se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo en la página 18 y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Quien contemple a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón no podrá menos que decir como Daniel, mi fuerza se cambió en
desfallecimiento.
El espíritu de independencia y predominio que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción a Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista,
está siempre lista
para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia.
Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo.
Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía. Y hay silencio en su alma. Se somete a la voluntad del Espíritu Santo. El discurso maestro de Jesucristo, página 18. Contemplamos a Cristo estudiando las Sagradas Escrituras. Amén.
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 Muchas gracias,
amén,
por guiarnos en esta lectura.
Y como bien dice
en las imágenes del lado izquierdo, Contemplamos a Cristo estudiando las Sagradas Escrituras, y quien contemple a Cristo en su abnegación, en su humildad de corazón, podrá llegar a ser manso. Muy bien, y tenemos una pregunta más. ¿A qué renuncia el que aprende de Cristo?
Al yo.
Muy bien.
Al yo. Al yo.
¿A qué más? El que aprende de Cristo renuncia al yo, pero también renuncia a cosas más tangibles para que ustedes las puedan entender, al orgullo, a la vanidad, al amor propio.
A la desobediencia.
A la desobediencia, porque es a lo que quiere, no es sumisión, sino envalentonamiento y hacer yo mi voluntad y no someterme ni a la voluntad de Dios ni a la de los padres que han sido puestos por Dios para ejercer la autoridad delante de los hijos. El que aprende de Cristo renuncia al amor por la supremacía. Y eso es algo en lo que hay que trabajar mucho, niños y niñas, en esta época del mundo, porque lo que el mundo les enseña a ustedes es hacer el primero, el destacado, el mejor, el número uno. Pero para ser mansos y humildes tenemos que renunciar a eso. Renunciar a arrogarnos el éxito y a permanecer impasibles ante la prosperidad o el infortunio. No que seamos crecidos cuando todo está bien y totalmente despojados de hasta de ganas de vivir cuando las cosas no funcionan bien. El que aprende de Cristo permite que su alma permanezca en silencio. Tenemos que profundizar acerca de esto. ¿Qué es permitir que el alma permanezca en silencio? Callar cuando no se debe hablar. No enfrascarnos en pensamientos que nos lleven a reforzar aquel deseo de supremacía y de envalentonamiento, sino a humillarnos delante de Dios. Y todo esto es posible porque se somete el yo a la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como un huésped permanente en el alma, viene algo que todos deseamos y que el mundo proclama. La paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, va a guardar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestro ser entero por medio de Cristo Jesús. Pues la vida terrenal del Salvador, aunque ya hemos visto que estuvo sujeta a muchos desaires, a mucha persecución, a mucho conflicto y a mucha tristeza, fue una vida de paz. La vida de Cristo fue una vida de paz. Porque aunque a él lo acosaban constantemente enemigos airados, ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de su comunión perfecta con Dios. Y él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es esa paz del manso que somete su voluntad a la voluntad de Dios, que hace lo que es correcto hacer, y renuncia a hacer su propia voluntad, que tiene una mala inclinación. También Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haciendo esto, ¿qué hallaréis? Descanso, descanso para vuestra alma. Llevad conmigo el yugo del servicio, y que sea esto para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad. Y de esta forma es como podremos ver que es fácil ese yugo y ligera aquella carga. ¿Y eso debiera ser cada cuánto? Cada día con Cristo para llenarnos de perfecta paz. Muy bien, y vamos a preguntar si alguien de los aquí presentes conoce este canto, Cada día con Cristo. para que lo cante, ¿no? Para eso lo preguntamos. Bueno, yo sé que el hermano Dick lo conoce, pero no sé si lo quisiera cantar. Lo cantaremos nosotros. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Amén.
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 Para muchos, vivir es difícil, por no decir para todos. Pero sin Cristo, debiéramos entender que es casi que imposible. Así que cada día con Cristo puede llenarnos de perfecta paz. Muy bien, y tenemos presente aquí entre nosotros en esta mañana a David, un niño que nos acompaña por primera vez. ¿Nos escuchas, David? ¿Puedes abrir tu micrófono?
Hermana Ana Milena, ella se llama Malú o Milena, y también está la hermana Doris, por si acaso.
Yo ya saludé a Doris Ramírez, pero no obtuve respuesta. No sé si es que tienen problema para abrir su micrófono.
Y ya, buenas tardes. Nosotros también se nos cayó un poco el internet.
Ah, ya. Yuli Gabrielita, ¿verdad?
Sí. Sí, tía.
Ah, qué bueno, mamita. Sí, porque le pedimos hace un rato a Gabrielita si quería leer, pero no estaba presente. Entonces vamos a pedirle a Gabrielita, mientras David se puede disponer, para que tenga una lectura más adelante. Si Gabrielita quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 19.
Claro, tía Milena.
Adelante, mamita.
La mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará felices a los miembros de la familia. No incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma al mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se la abrigue, hace
también. Aquí encontramos otra pregunta. ¿Qué sucede en el hogar cuando se manifiesta la mansedumbre de Cristo?
Somos felices las familias.
Amén.
Somos felices las familias.
Amén.
Calma el mal humor.
Oh, qué bien. Del que sufrimos casi todos. Tristemente, la mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar nos permitirá enfrentar cada situación, cada evento inesperado, cada molestia, cada emergencia o diferencia entre unos y otros con una tranquilidad, una paciencia, un buen ánimo y procurando siempre el bienestar de los demás antes que el bienestar propio. Y en esto los padres estamos llamados a dar siempre el debido ejemplo a nuestros hijos. No tenemos ninguna excusa delante de Dios para ser apresurados o irritantes al hablar a nuestros hijos. Ellos aprenden más por lo que ven y oyen que por lo que nosotros les decimos como enseñanza, como cátedra, como lección, como la que les dan en la escuela. La mansedumbre, la cortesía y el amor manifestados en el hogar habilitarán para tratar a los que están por fuera. Lo que nosotros practiquemos en la casa nos habilitará para practicarlo fuera de ella. La humildad del corazón, esa mansedumbre resultante de vivir con Cristo y en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. ¿Y saben algo? Eso hermosea a los humildes con la salvación. De manera que es en el hogar donde debemos empezar a manifestar la verdadera mansedumbre de Cristo. Es allí donde puede resultar más difícil. ¿Por qué? Porque allí es donde mejor nos conocemos unos a otros. Allí es donde no queremos guardar las apariencias. Allí es donde nos mostramos tal y como somos. Allí es donde cada uno quiere ocupar su lugar como padre, como madre, como hijo, como hermano, como tío, como pariente, y en muchos casos no está dispuesto a humillarse y actuar de manera mansa para que el otro ejerza su derecho o para que el otro ejerza su voluntad, que si bien puede no ser la mía, por la paz y la armonía del hogar, para que haya felicidad, es mi deber ceder. Y les reitero, somos los padres los que debemos dar el debido ejemplo. Si los padres no damos ejemplo, jamás podremos pedir o esperar que los hijos actúen de esa manera. Y entonces, si profesamos amar y temer a Dios y no manifestamos mansedumbre, aunque a veces no lo podamos ejercer porque nuestra naturaleza humana se impone, pero si es nuestro deseo, y velamos en ello continuamente para que en la mayoría de los casos se manifieste esa mansedumbre, los hijos poco a poco irán aprendiendo. Porque esa es la verdadera escuela para todo niño y toda niña, su hogar. Allí es donde ellos aprenden lo bueno y lo malo, que luego van a ir a replicar afuera. Y afuera van tomando más, pero cuando la enseñanza en el hogar es firme, es clara, es bondadosa, es permanente. Y se solicita la presencia de Dios, del Espíritu Santo, la influencia de Cristo mediante el estudio de su palabra, esto será más fuerte que cualquier influencia externa. Y para que lo tengamos muy presente, vamos a recordar este canto en esta mañana con Cristo en la familia. Vamos a preguntarle a David si él conoce este canto, si nos puede escuchar, si puede abrir su micrófono, si puede participar en esta mañana cantando. Ah, ok. Muy bien. David no está presente, entonces vamos a pedirle a la hermana Ciricia si ella quisiera iniciar y terminar con este canto y los demás pues ya saben su participación.
Con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mami en la familia, qué hogar feliz, ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mami la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia.
¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
¡Qué hogar feliz! Con mi hermano en la familia.
Con mi hermana en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Amén.
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 Amén. Bueno, ya hemos visto que la mansedumbre, cómo se adquiere la mansedumbre y dónde debe ser manifestada la mansedumbre. Quiera Dios que podamos todos ir practicando, pidiendo, solicitando, aprendiendo, mirando a Jesús nuestro mayor ejemplo para que vamos aprendiendo cómo y dónde ejercer la mansedumbre. Vamos a tener una lectura más en el discurso maestro de Jesucristo, página 20. Vamos a pedirle a Chaira si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Chaira.
La tierra prometida a los mansos no será igual a esta, que está bajo la sombra de la muerte y de la maldición. Nosotros esperamos la justicia y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del no, y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado. No habrá quien diga, estoy enfermo. No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedida. Ni corazones quebrantados, mas Jesús estará allá y habrá paz. No tendrás hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y conducirá a manantiales de agua. El discurso maestro de Jesucristo, página 20. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en esta lectura. ¿Qué promesas más hermosas? Muy bien, y ante esta pregunta, ¿qué podrán disfrutar los mansos en la tierra que recibirán por heredad? ¿Qué pueden decir los niños en esta mañana?
Tranquilidad.
Muy bien, tranquilidad.
Paz.
Paz. Lo que todos deseamos, lo que el mundo proclama, pide y los grandes de la tierra tratan de concertar entre pueblos y naciones. ¿Qué más?
Alegría.
Ay, alegría, por supuesto que sí, Ana Sofía, así como eres tú alegre.
Gracias, tía.
Amor.
Amor.
Amor. Gozo, contentamiento, felicidad, vida eterna, regocijo.
¿Y qué paciencia.
Paciencia. sea la lectura.
Dolor, muerte, hambre, dolor, sed.
No habrá.
Todo eso será pasado. Amén. Todo eso será ya cosa del pasado. Nada que nos haga fruncir el ceño, nada que nos haga entristecer, nada que aflija el corazón, que produzca lágrimas, tristeza. No habrá separación, no habrá tristeza, no habrá lloro, no habrá llanto, lamento, hambre, necesidad, egoísmo, tragedia, duelo, accidente, nada, enfermedad, nada de lo que ahora aflige a la humanidad humana, a la raza humana, existirá en el reino de los cielos. Todo será como Dios planeó desde el comienzo que fuera la vida de los seres humanos, con Adán y Eva. Santidad, perfección, alegría, pleno sometimiento a la voluntad divina, porque el hacer la voluntad de Dios hace que se produzca paz, felicidad y gozo en el corazón. Muy bien, y tenemos una lectura ya final en esta mañana en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 557-558, para que vamos concatenando y vamos hilando y vamos resumiendo lo que hemos ido aprendiendo acerca del Sermón del Monte. Vamos a pedirle en esta mañana al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Escrito está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 557 a la 558, abro comillas. En el Sermón del Monte, Cristo declara quiénes son realmente benditos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Los que no se exaltan a sí mismos, sino que son escándidos, humildes, no demasiado orgullosos, para recibir enseñanza. No vanos y ambiciosos de los honores del mundo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, es decir, los que son penitentes, sumisos, y que se lamentan de sus fracasos y errores, porque entristecen al Espíritu de Dios, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que son dóciles y perdonadores, que cuando los insultan no responden con insultos, sino que manifiestan un espíritu enseñable y que no se tienen en alta estima. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que poseen las cualidades enumeradas aquí no solo serán bendecidos por Dios en esta vida, sino que serán coronados con gloria, honor e inmortalidad en su reino. Qué bello, niños, qué bello, niños. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 557 a la 558. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Juaco, por guiarnos en esta historia. Y para terminar en esta mañana, vamos a cantar el himno Allá sobre Montes, para que ustedes, niños, tengan siempre presente que todo lo que habrá en el cielo es superior en grado superlativo, es decir, en grado inmensamente superior a lo que ahora conocemos, podemos ver y palpamos. Vamos entonces a preguntarle al hermano Juaco si él quisiera cantar una de las estrofas de este himno, y preguntarle al hermano Dick si él quisiera cantar otra. Y coordinamos cuáles. Nosotros podemos empezar con la primera. ¿Si están dispuestos a cantar o no? Hermano Dick, hermano Juaco.
Un momento, hermana.
Sí, hermana, comience, por favor, y le continuaré.
Listo, entonces usted canta la segunda estrofa. Y preguntamos, ¿la hermana Doris Ramírez quisiera cantar la tercera? Bueno, no hay respuesta del hermano Dick ni de la hermana Doris.
¿Será que si le abre el micrófono a la hermana Doris, porque ella está nueva con esta tecnología de Zoom, será que le puede servir y ayudar?
Listo, yo se lo voy a abrir. A ver, ábrale el micrófono a ella, papi.
Puede solicitar, eso ya no tiene que ser.
Bueno, no hemos podido desde acá, eso lo tendría que hacer ella. Bueno, entonces vamos a empezar cantando este himno. Allá sobre montes en feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ved sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar.
Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ve sus torres brillan con gran esplendor, ve la gloria como hermana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar.
Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra do pesar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ved sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Nos extendimos bastante esta mañana. Vamos a pedirle entonces a uno de los niños o de los asistentes si desea ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial para despedirnos.
Padre que estás en los cielos, bendito y santificado sea tu nombre. Gracias infinitas te damos, Señor, por un sábado más que tú nos regalas, Señor, en comunión contigo, con tus santos ángeles. Te adoramos y glorificamos a ti, Padre digno eres, de alabanza y honra y gloria. Oramos por todos nuestros hermanos que se han conectado en esta mañana para atender y escuchar de tus palabras, para aprender más y más de ti, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, Señor, para hacer las cosas conforme a tu divina y santa voluntad, Padre. Oramos, Señor, por todos los hermanos en todos los confines de la tierra, en todos los cuatro extremos de la tierra, Señor, los que han sido posibles de conectarse y atender en estas horas santas tu palabra. Bendícenos, Señor, en este resto de día. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Y les contamos que nosotros estamos sin energía desde esta mañana, pero gracias a Dios pudimos prender una planta eléctrica para poder llevar a cabo este servicio. Por eso entramos justo en el momento que ya debíamos dar inicio. Le pedimos al Señor que en su misericordia nos extienda la vida a cada uno de los aquí presentes y a los que no pudieron conectarse en esta mañana, y que de alguna manera Él también provea la solución para que cada uno pueda conectarse. La próxima semana, eso sería el próximo sábado 1 de noviembre de 2025, para tener la lección número 265 de la Historia Sagrada titulada El Sermón del Monte Parte 4. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para el abuelo Joaquín.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Señor, les bendiga.